Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional entrevistó a la profesora italiana María Francesca Stajano, coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI.
Me llamo María Francesca Stajano, soy de Roma y me encuentro actualmente en Argentina coordinando el Centro de Estudios Chinos en la Universidad Nacional de La Plata y tengo doctorado en Orden Internacional y Derechos Humanos, así como maestría de la misma materia por la Sapienza de Roma, y me especialicé sobre China, soy abogada, me especialicé sobre China durante el doctorado, quedándome 3 años y medio viviendo en Beijing, y donde estudié todo, digamos, la filosofía del derecho chino, el derecho chino, y en particular mi tesis de doctorado fue acerca de la ley sobre el hijo único, y por eso, digamos, tengo esa especialización acerca de China.
Y ahora, la semana próxima, se va a realizar el segundo Congreso Latinoamericano en Estudios Chinos.
Sí.
Y fundamentalmente el nombre del Congreso es la implicancia de China en América Latina. ¿Cuál es tu concepto con respecto a eso?
Sí, es muy interesante. Estoy justamente dictando un curso de doctorado actualmente ahora en estos 2 días en el IRI y el impacto, digamos, de la relación China-América Latina son el futuro, en el sentido que China tiene un diseño acerca de la gobernanza global que incluye muy fuertemente los países del sur. En ese sentido, América Latina tiene un papel privilegiado por su historia, por sus relaciones, digamos, muy profundas con China, que en estos últimos 10-15 años se profundizaron mucho, y también bajo el perfil teórico de las relaciones internacionales, también tiene muchas bases en común. A pesar que parece muy distinto, digamos, acá con el equipo del Centro de Estudios Chinos, al revés, estamos investigando más las bases en común, que es muy fácil ver las diferencias, ¿no? Entonces, en estos últimos años hemos asistido a una progresión realmente muy fuerte de esta relación y también en un papel de China, como ya dije, hacia una gobernanza global. Entonces también el proyecto, por ejemplo, como un ejemplo práctico de todo ese discurso, de la Franja de la Ruta, obviamente es una señal muy fuerte que en el 2017 el presidente Xi Jinping extendió este proyecto, básicamente reducido a la conexión entre China y Europa, y China y África, a la América Latina, llamándola como la extensión natural de ese proyecto, es una señal muy fuerte.
Ustedes, desde el Centro de Estudios Chinos, sí, este año publicaron un libro digital, sí, sobre la nueva ruta de la seda. Contanos un poco de eso.
Bueno, ese libro surgió, digamos, de una inquietud que algunos integrantes del centro tuvimos, yo misma también. Y de, digamos, tener un enfoque más multidisciplinario.
Tiempo internacional.
No simplemente
una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM1390.
El aspecto historiográfico, el aspecto de relaciones internacionales, el aspecto geopolítico, el aspecto, sí, económico también, cultural también, jurídico, y sobre todo por parte de jóvenes investigadores que tienen la peculiaridad que se están desempeñando con un papel muy activo sobre China, muchos de ellos. Yo misma y otros investigadores estuvieron un tiempo viviendo en China, estudiando en China, saben el idioma chino. Entonces como que tienen una mirada joven, pero muy profunda al mismo tiempo. Entonces esto me pareció la única, digamos, el único elemento novedoso de ese libro.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Nosotros jóvenes tenemos como una aspiración también hacia un futuro distinto.
Otro enfoque,
sí.
Cuando hablamos de América Latina, en cuanto al impacto de China sobre América Latina, ¿qué países fundamentalmente estamos refiriéndonos?
Bueno, actualmente un poco toda América Latina. Digamos que lo más privilegiado en esta relación son seguramente Chile, Perú, Brasil y Argentina.
Continuamos y, en Tiempo Internacional.
A pesar de que China también tiene un plan regional, de hecho los dos documentos 2008-2016 de la política china hacia América Latina no hace distinciones, ¿no? Siempre incluye todos los países latinoamericanos, los llama hermanos, y bien subraya como tan los países chiquitos como los países grandes, tan los países más débiles como los países más fuertes, poderosos, tienen la misma importancia en su trayectoria hacia América Latina. Eso es muy lindo como discurso, digamos, no sé si se realizará en la práctica, pero por lo menos es un discurso alternativo con respecto a cierto discurso de cooperación internacional tradicionales, digamos así, que siempre escuchamos de Estados Unidos o de Europa. Y también un fuerte impacto de esa relación, hemos estudiado también con la compañera Laura Boado Bordázar, que coordina el Centro de Estudios Latinoamericanos, vimos un poco qué efecto tuvo la relación con China. En el sentido si podía fragmentar o unificar los países de América Latina, que ya históricamente tienen, digamos, una historia de difícil coexistencia, en el sentido que, a pesar de los distintos procesos de integración regional, digamos, no logran ponerse de acuerdo. Normal eso, tampoco Europa se pone de acuerdo. Entonces,
la sede de IRI se encuentra en calle 48, digamos, número 582, piso quinto de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Un año clave en ese sentido, porque se juntaron no solo la reunión China-CELAC, obviamente la CELAC, como reúne todos los países de América Latina, es la herramienta privilegiada por China, ¿no? Pero también Mercosur y Alianza del Pacífico llevaron a cabo una reunión, una cada uno. Entonces como que se nota cierta tendencia a volver a actuar en bloque. De hecho, nosotros hemos visto como también Juan Carlos Puy y Elio Jaguaribe de la Escuela de la Autonomía ya decían como es necesario un eje fuerte adentro de América Latina para, digamos, avanzar en general con la integración, ellos decían, pero también con las relaciones internacionales. Entonces como que, bueno, ellos pensaban en un eje Argentina-Brasil. Actualmente es difícil eso, ¿no? Como que la política no nos está ayudando en ese sentido, pero es cierto que América Latina, si lograra juntarse más entre sí misma, sería una gran posibilidad en el momento de, digamos, tener como a China como interlocutor.
¿Cómo ves vos la relación política, económica y geopolítica de China-Estados Unidos?
Ay, eso es un tema muy delicado, ¿no? Es una relación, China-Estados Unidos es una relación de amor y odio, ¿no? Eros y tantos un poco, porque por un lado China tiene el mito americano. De hecho, uno de los programas desarrollados por Xi Jinping, el sueño chino, dicen que no tiene nada que ver, pero el American Dream es una referencia absolutamente ya en términos evidentes. Es cierto que es un John Woman, como dicen ellos, como un sueño chino con características chinas, obvio. No desean la misma cosa, pero de ahí se nota esa, digamos, aspiración hacia Estados Unidos, ¿no? También muchos académicos, muchos estudiantes sueñan con viajar a estudiar a Estados Unidos y muchos, de hecho, van y fueron y regresaron a su país. Entonces, es cierto que hay una idealización de Estados Unidos en ese sentido. Por otro lado, esto hasta que China tuvo un papel pasivo, podemos decir, ¿no? Sumiso, muy cuidadoso, digamos, del orden internacional, del status quo. Cuando se sintió listo para, digamos, avanzar y mejorarse en ese papel y poner su voz en los capítulos importantes de la política internacional, ahí vieron que Estados Unidos no estaba muy de acuerdo. Y obviamente es muy fuerte, digamos, el choque entre ellos, y ahora estamos viendo, creo, un espectáculo muy, muy desastroso, digamos, no solo para la economía y para, digamos, esa relación entre dos potencias, sino a nivel mundial. Es como que está representando un ejemplo de cómo no tener relaciones internacionales. Entonces, como que lamentablemente esperemos que se baje un poco el nivel de, digamos, agresión recíproca que los países están teniendo. Pero es cierto que ahora estamos en una situación bastante crítica. Vimos a China que reacciona igual a Estados Unidos, porque Estados Unidos estamos acostumbrados a que haga así. Lo que no estamos acostumbrados es que China reaccione de la misma forma. Entonces eso no, digamos, me deja un poco preocupada por el impacto global, no por la relación, porque ellos siempre van por adelante. No es una relación que se va a terminar, son demasiado interdependientes entre ellos, así que no va a pasar nada, no soy muy catastrófica en esa previsión. Es cierto que, por ejemplo, el hecho que China devaluó el RMB ha sido una señal muy fuerte, como decir, yo hago lo que quiero de mi moneda, de mis exportaciones y todo eso. Y quizá no considerando, por ejemplo, todas las inversiones que se están teniendo en RMB, porque la otra aspiración de China en estos últimos años era la internacionalización del RMB. a pesar que fue una baja muy leve, pero obviamente en grandes inversiones afectó. Entonces eso como que le jugó un poco en contra.
Francesca, quisiéramos una reflexión tuya sobre el 70 aniversario de la República Popular China.
Muy interesante, eso de hecho es, digamos, un poco el eje dominante del Congreso.
Y el cierre del Congreso.
Y el cierre del Congreso, obvio. Y en estos últimos 70 años, yo soy demasiado joven, pero quien tuvo la suerte, digamos, de pasar por toda la etapa, creo que vio muchas chinas. Y eso no pasa muy seguido en todos los países, en el sentido que se pasó realmente de un sueño comunista, sueño socialista, a un poco la derrota de esto, después de la revolución cultural también, otra época, digamos, muy negativa, muy infausta, que llevó, digamos, a la pobreza extrema del país, y después
el
un poco el resurgir, el renacimiento, ¿no?, con Deng Xiaoping. Esos últimos 40 años han entonces cambiado un poco y revolucionado lo que fue un poco el sueño de Mao y el poco que quedaba de, digamos, la tradición imperial de China. Es muy fuerte, en mi opinión, el cambio que tuvo China. Y no sé si todavía, digamos, la sociedad ha interiorizado todo el cambio que hubo, sobre todo porque gran parte del país todavía está en una situación atrasada, ¿no? Hay obviamente la franja costera que es súper desarrollada, es cierto que pero hay todavía, y los chinos mismos están tratando de solucionar eso, digamos, zona de pobreza extrema, a pesar que sacó de una pobreza de 700 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿qué veo en estos 70 años de China? Muchas chinas y la posibilidad, que espero no haya ya pasado con todo eso que estamos examinando también de la relación China y Estados Unidos, pero espero que no, la ambición de transformar un poco el orden global. Ya no digo orden interestatal, orden internacional, alineándome un poco los pensadores, profesores chinos contemporáneos, profesores de la Tsinghua University, de la Beijing University, de la Academia China de Ciencias Sociales de Beijing y de Shanghai, que ven cómo ha fracasado la misma idea de internacionalidad. Siempre supone una unidad estatal. Entonces, me gusta mucho ese pensamiento de la nueva teoría de la Ciudad Internacional de China, que tiene que ver con la globalidad, con el Tianxia, con todo lo que está bajo el cielo. No sé si esa es solo una retórica o si después se logrará cumplir. Es cierto que ya tener un objetivo tan ambicioso transforma un poco las mentalidades. Entonces, lo que me gusta, digamos, de la parte latinoamericana también es que tiene esa actitud, que tiene esa fuerza hacia el cambio. Entonces, podría ser realmente una relación que no simplemente beneficia mutuamente las dos áreas geográficas, sino puede extenderse a la globalidad.
Internacional entrevistó a Gustavo N.G., director de la revista Dandai, primera revista de intercambio cultural Argentina-China. La información de la revista se complementa con el portal www.dandai.com y el programa radial De Acá a la China, que se ha emitido en FM Palermo y AM750.
Mi nombre es Gustavo N.G., soy periodista, escritor, editor de la revista Dandai, descendiente de chinos.
Vos argentino.
Yo nací en Argentina, sí.
¿Cuál es tu reflexión sobre este congreso del cual has participado?
Bien, vengo participando de varios de estos congresos. Me parece importantísimos porque hay muchas personas que están trabajando con China, pero no hay muchos ámbitos para coordinación. Entonces, realmente estos congresos se han transformado en el centro de reunión, digamos, el ámbito en que las distintas personas que estamos trabajando en China podemos enterarnos qué están haciendo los demás, los temas, los encuadres teóricos, las profundidades de análisis. La verdad que es indispensable poder tener estos encuentros.
¿Cuál es tu reflexión también, quisiéramos saber, sobre la participación de China en los medios de comunicación? ¿Encontrás que uno está informado sobre China?
Bueno, las personas que consumen información promedio, digamos, en Argentina, tienen muy poca, muy, muy, muy poca información de China. La información que llega a través de los medios de Europa y de Estados Unidos es una información que responde a los intereses de esos países, no necesariamente a los intereses de Argentina. De manera que es una información muy sesgada, lateral. Nos estamos enterando de lo que otros se dicen a sí mismos o de lo que unos medios le hablan a otro público. Entonces, esa información, bueno, realmente no es necesariamente, no da exactamente en el centro del interés de los argentinos. Por otra parte, la información que viene directamente de China, China emite mucha información, los medios no la toman mucho, desconfían un poco de que esta información sea muy sesgada, básicamente sea propaganda, y entonces tampoco es tomada. Entonces, información directa de China hay muy poca, digamos, información directa tomada por medios argentinos, es muy poco, y bueno, es un terreno a crecer en el proceso de integración de los dos países.
Contanos de la publicación de ustedes, Dandai.
Bien, nosotros hace 8 años que empezamos con una revista justamente con el objetivo de poder cubrir este espacio de información directa, digamos, somos los que le hacemos, somos periodistas argentinos, de manera que podemos tener una lectura de China desde el punto de vista de los argentinos, desde el interés de los argentinos. Es una plataforma de comunicación que tiene una página web que es www.dandai.com.ar, tiene una newsletter y tiene una revista trimestral.
La última mesa de este congreso es sobre el 70 aniversario de la República Popular China. ¿Cuál es tu pensamiento?
Bueno, la verdad que son 70 años de un país, pero que la palabra país es un poquito que hay que volver a pensarla, ¿no es cierto?, para pensar en China, porque también se puede pensar como una civilización o como un conjunto de naciones. La verdad que incluirlo como nación es para poder tener una unidad que pueda homologarse con el resto de los países del mundo, pero China es mucho más que un país, ¿no es cierto? Entonces, en estos 70 años, China ha pasado de ser un país, digamos, más bien pobre, encerrado, con enormes problemas, a ser una nación que está reconfigurando todo el mundo. O sea que son 70 años de un país, pero que están teniendo cada vez más influencia sobre toda la forma del mundo, ¿no? Thank you.
La Revolución Rusa es uno de los procesos históricos más importantes del siglo XX. Una nueva forma de pensar la sociedad nacía en 1917. Es indudable su influencia en las relaciones internacionales, en las ideologías políticas y en la historia mundial desde 1917 hasta 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.